Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír.
Las 17 horas menos en Canarias. Por cierto, he dicho mal el horario del Real Sociedad Osasuna. Es a las 9. El jueves a las 9. Era en principio el partido que habían marcado.
Ha sido coast to coast. De ser el primero a ser el último.
Exactamente. Iba a ser el martes a las 7 y al final es el jueves a las 9. Ya está por ahí Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, encantado con un día extraordinario. He disfrutado como un conejo.
¿Por qué? Ah, con el waterpolo y el balonmano.
La mayoría los y las conozco de mucho,
claro,
tiempo.
Claro.
Y es extraordinario. Es una cosa de una pelea de cada... Lo que esa gente entrena, el sacrificio que supone eso, da mucho gusto verlo así, ¿no?
Joder, y es lo que decíamos al inicio, la agenda de este fin de semana. Mañana la final del europeo femenino, el domingo, sí, sí, de waterpolo. El domingo las finales de los europeos de waterpolo y de balonmano masculino. Joder, estás en una dinámica de deportes de equipo extraordinaria, ¿eh? Es una barbaridad lo que están haciendo a nivel mundial en diferentes disciplinas. Está también Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Pues bien, acabo de ver una magnífica entrevista de Bertín Osborne a don Federico Jiménez Los Santos y la verdad es que me he tenido que levantar. Me ha hasta molestado porque la parte final no la he podido ver, pero
vaya.
Bueno. He estado dos horas
Siento haberte inoportunado, con la llamada,
Efectivamente, sí, eso Juanma Castaño también lo hace mucho de vez en cuando. Llama a las 12:30, a las 1:15. ¿Te crees que a las 1:15 se puede llamar a casa de nadie?
pero tienes tele de ir para atrás y aplicaciones para ver la tele bajo demanda por la tablet. ¿Tienes tablet, no?
No, no, yo no tengo tablet.
ya me parece a mí.
No tengo tablet. Hoy he puesto la tele para ver a don Federico y yo creo que hacía... más de 2 años que no veía la tele convencional.
Espera un segundito, Víctor, que esto es la radio en directo. Nos vamos a ir hasta París, en concreto hasta el Accor's Hotel Arena de la capital gala, donde se ha jugado el primer partido de una fase regular de la NBA en Francia. Y ha sido el que ha enfrentado a los Milwaukee Bucks y a los Charlotte Hornets.
¿NBA en Francia?
Sí, 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 en París.
Lo que quiere hacer don Javier Tebas, ¿no? Y vosotros le dais palos.
Más o menos. 116-103 ha ganado el mejor equipo hasta ahora en la temporada, en la fase regular de la NBA, que son los Bucks de Milwaukee.
¡Milwaukee!
Y hasta París se ha marchado Rubén Parra Parrita. Hola, Parra, París, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí estamos al lado de Billy, que está contestado a compañeros. Acaba de terminar el partido hace apenas 40 minutos. Ha ganado Milwaukee, como has dicho. Pero en esta semana de baloncesto y de fiesta de la NBA en Europa, aquí en París, el gran protagonista ha sido Billy. En un segundo nos escucha.
Vale, pues esperamos a que nos pidas paso desde allí con Billy Hernán Gómez, el jugador campeón del mundo, que es integrante de los Charlotte Hornets y que hasta el momento no ha tenido mucha participación, pero hasta su propio entrenador ha reconocido en los últimos tiempos que a lo mejor debía haber contado más con él. Enseguida se lo preguntamos. Víctor, ¿se te ha pasado el disgusto por el gol anulado del pasado fin de semana en Chamartín y todo esto?
No, es que no tengo ningún disgusto. Fíjate, el disgusto, estoy tomándome aquí unas pasitas tranquilamente viendo la tele. Mi disgusto es cero.
De Corinto.
Mi disgusto es cero. Lo que pasa que cuando uno le hacen ver algo que no tiene nada que ver con la realidad, pues si tiene un poquito de sangre se revela. Y después de la tomadura de pelo del otro día en el Santiago Bernabéu, pues si tiene un poco de sangre te revela, pero
vale.
Pero nada más.
Ahora sí nos pide paso Parra con el protagonista, ¿verdad, Parrita?
Aquí está Billy, a la escucha del partido de las 12.
Hola, Billy, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Y tú por París? ¿Qué haces por París a estas alturas de la temporada?
Bueno, nos ha tocado venir aquí un par de días y, bueno, lástima que no hayamos podido ganar el partido, pero siempre es bueno, ¿no?, venir cerca de casa.
Oye, habéis estado cerca de ganarlo, ¿eh? Habéis dominado durante muchos minutos el partido.
Sí, ha sido un partido que hemos intentado jugar muy físico, bastante duro y que, bueno, la segunda parte del tercer cuarto, final del tercer cuarto, pues ellos han empezado a coger ventaja, han hecho un parcial 11-0 y bueno, pues Giannis, como MVP que es, ha sabido pues dominar el partido al final.
Claro que sí. Oye, ¿esto qué es? Que estás en Charlotte y te dicen, ala, tienes que ir a jugar a París. ¿Cuándo habéis llegado a París?
llegamos el martes por la noche y nada, ya está la próxima madrugada nos tenemos que volver, que el martes toca seguir jugando ahí en Estados Unidos.
O sea que ahora os ducháis, os cambiáis y ya cogéis el avión y volvéis para Estados Unidos.
Tal cual, así que un poco locura, ¿no? Un viaje express, por así decirlo, un poco duro pues venir para 3 días con el tema del jet lag y demás, pero creo que ha merecido la pena como experiencia de equipo, como experiencia para jugadores que nunca han cruzado el charco y que puedan conocer otras culturas, otros países, y bueno, una pena que no hayamos conseguido la victoria, pero creo que el partido ha sido divertido.
Oye, ¿y qué hacéis durante tantas horas en el avión? Porque cuando haces un viaje transoceánico siempre dices, te tienes que levantar cada 2 horas a andar un poco, a estirar los músculos. Vosotros que encima sois los deportistas profesionales, ¿qué hacéis durante tantas horas?
Intentando, como has dicho, andar, estirar y sobre todo ver muchas series y películas, alguno que otro que duerme todo el vuelo.
Pues mira, eso está bien, es una buena señal. Oye, ha dicho tu entrenador que a lo mejor tenía que haber contado contigo más, ¿no? De lo que ha contado hasta el momento.
Bueno, son opiniones de mi entrenador. Me halaga de que siga contando conmigo, de que últimamente pues esté jugando los partidos. Yo como profesional pues estoy preparado para cuando una oportunidad salga y cuando me llame por mi nombre y nada, intentando aprovechar cada minuto que tengo en la pista. Obviamente me gustaría jugar más, ayudar al equipo a ganar partidos, pero ahora mismo la situación es la que es, así que nada, que trabajando y nunca sabes dónde puede llegar tu momento y cuándo.
Los playoffs los tenemos complicadillos, ¿no?
Bueno, queda toda la segunda parte de la temporada, estamos a 4 partidos y medio, que en la NBA es coger una racha buena y podemos ponernos ahí cerca, así que bueno, todavía no lo descartamos.
Bueno, antes de despedirte, estás muy bien físicamente, me imagino que eso habrá tenido mucho que ver con los entrenamientos de calidad que has hecho con Chema Martínez este verano, ¿no?
Bueno, la verdad que Chema se ha metido caña, alguna sesión de correr nos hemos pegado ahí en Madrid y bueno, siempre es un placer, ¿no?, entrenar con Chema y que tire de mí y bueno, este verano intentaremos hacer otras cosas divertidas.
Ahí está, tirando de ti y de todos los demás. Billy, que te vaya todo muy bien, un abrazo muy grande, gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Pues esto es la NBA. A las 12 y 13 minutos de la noche, las estrellas del baloncesto Parra no tienen ningún problema en ponerse en directo con los medios, ¿verdad? Pues no. No tiene ningún problema.
Parra sí, tiene algún.
Parra sí tiene más problemas.
Oye, pero es que estos son gente normal. Acaba el partido.
Bueno, estos son superestrellas del deporte.
No, no, Tomás.
Al vestuario.
No, Tomás no es gente normal. Bueno, gente normal es. Pero es que esto entra dentro del espectáculo.
Pues claro, es decir, lo entienden, chato.
Pero pueden ser normal o no, pero es que entra dentro del espectáculo, entonces no. Vamos, en el fútbol americano, el entrenador, el fútbol americano no es el que se juega aquí al lado de mi casa en el parque, no, el fútbol americano de los Estados Unidos, el entrenador atiende a la prensa en el descanso. En el descanso del partido atiende a la prensa.
Sí, y aquí también en el baloncesto, en la Euroliga, ves a los entrenadores que hablan también.
¿Por qué? Pues porque es una forma
de
meter al personal en el espectáculo.
Sí.
Pero
aquí, en cambio, Tebas no te deja preguntarle por aquello que no sea nada relacionado con el partido. Y a Willy le preguntas por el viaje, por la rajada que ha pegado el entrenador, por todo lo que te dé la gana. Espera que voy a despedir a Parra, que está allí en París. Oye, Parra, que estamos hablando de que qué gusto que se pueda hablar en directo con los protagonistas justo después de un partido.
Sí, sí, bueno, es complicado ahí no te puedes imaginar la de gente que hay en la zona mixta de un partido de la NBA, aunque sea en Europa. Aquí ha venido gente de Estados Unidos y gente de todos los países de Europa y hay una pelea en la zona mixta bastante curiosa, pero sí, ellos tienen por regla general, ganen o pierdan, siempre salen 2-3 jugadores de cada equipo, más los que salen a la zona de prensa, a la sala de prensa. O sea, es la comunicación en la NBA es clave. Yo de aquí muy contento, que he visto a Michael Jordan, he visto a Kareem Abdul-Jabbar, joder, me ha faltado ver a Ibai.
Impresionante.
¿Y Mbappé? La verdad, ¿no estaba Mbappé?
Sí, sí, en primera fila. Se lo está pasando pipa. Sí, sí, iba vestido de blanco. Iba vestido de blanco, Guas. Sí, sí. Los calcetines.
Persíguelo.
Cuidado.
Claro, oye.
Una cosa loca.
Entrale, a ver si se puede poner el dinero para el partidazo. Parra.
A Mbappé, sí, a Mbappé. Es más fácil acercarse a Jordan que a Mbappé aquí.
Gracias, Parra, un abrazo. Buen trabajo.
Abrazo fuerte.
Gracias, hasta pronto. Ahora está instalado en la zona de confort y por eso ya no es tan agresivo como antes. Germán Dovarro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bien, ¿y tú?
Yo, fenomenal.
Sí,
oye,
verdad.
Viva el baloncesto, viva el waterpolo,
hombre.
Viva el balonmano, viva los hispanos, las guerreras, los sirenos, las sirenas. O sea, vivan estos deportes, vivan los Juegos Olímpicos. viva la madre que los parió y vamos a pasarlo muy bien en Tokio. Es que de verdad, da gusto. Es que disfrutas con ellos, hacen unos partidos extraordinarios, son gente amable, afable.
Sabía yo que le iba a caer por ahí.
No, dilo que quiera, Vito. Gente absolutamente normal, no enfermitos, no tarados, no gente que vive escondida en una cueva, que parece la cueva de Alibaba. Gente normal, Tomás. Benditos sean.
Di que sí.
Pero yo digo una cosa, los deportistas libra por libra, uno por uno, son mucho más normales que el tema este de los entornos. Como en los Juegos Olímpicos no hay entornos, hay deportistas que en el circuito normal, en sus ligas normales, tienen el entorno ese que le impide llegar a ellos. Y en los Juegos Olímpicos es todo como mucho más normal porque esos entornos no tienen cabida. O no tienen tanta cabida.
Porque no existen ahí los departamentos de comunicación, que son el auténtico caos viviente de la comunicación real de los profesionales.
Los hay que funcionan, ¿eh? No,
sí, dos.
De todos
en
uno saco.
Pero en una amplia,
la inmensa mayoría son una calamidad.
La mayoría son más de incomunicación que de comunicación.
Totalmente.
Eso está claro. Y estos tíos que no te... Esta mañana hablaba con el gran Toni Esteller, entrenador del Club Natación Barcelona, que es el primero cuando empieza esto aquí, él es el primero que da el primer pistoletazo de salida. Esto dice, estos tíos... está siempre el alambre, o sea, con Serbia, que eran los mejores, ¿no? Y posiblemente sigue siendo el mejor equipo del waterpolo masculino, Croacia, tal cual, pues 8-9, 9-8, tal cual, pero estos siempre están ahí. Entonces, depende cómo venga, es lo que pasa en los Juegos Olímpicos, tú repites los Juegos 20 días después y cambia el podio del 98% de las disciplinas.
Sí, porque depende de cualquier
quinto,
casualidad, sí.
El quinto puede ser el primero puede ser el cuarto, en muchos de estos, pero estos tíos y ellas. Es una cosa, y lo de los hispanos estos es una cosa de locos.
Ah, maravilloso.
Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
Este no sabe nada.
¿Qué tal?
Muy buena. Este estuvo probando el menú el pasado viernes.
¿Y qué?
¿Y qué, Huguito?
Este está impactado con el viernes loco de Víctor con Don Federico y pasitas.
Pasitas. Sí, pasitas. Lo de comer pasitas.
Don Federico ha sido impresionante.
Bueno, estuvo bien lo de Federico, entonces.
El temita de los medios de comunicación y la liga, lo ha dicho Joseba, Víctor, es de Don Javier me pongo en pie Tebas.
Sí, señor.
Sí, bueno.
Todas las restricciones y todas las prohibiciones
la censura
y todo eso.
La censura, que como preguntes algo que no sea el partido, no preguntas más.
Vamos a lo serio.
¿Qué has pasado de puntillas?
Tú sí que has pasado de puntillas sobre
el importante. El menú.
No pinto nada, Tomás, no pinto nada.
Detalla, no, ni nada,
me
de, ¿verdad?
Ni me di cuenta.
¿Pero te gustó al menos lo que probaste o qué?
No.
Sí, pruebas de todo. Comeréis bien.
Mucho arroz, ¿no?
No tengo nada que decir ahí.
¿De postre y fideuá?
Fuimos muchos y...
¿Sí?
¿Qué te parece lo que tú digas?
¿Primeras marcas?
¡Ole, mi niño! ¿Cuánto sabe?
¿Qué mata?
Es igual, ya cambiarás de opinión. En un par de años ya
están cagando todos, Joseba, a mi alrededor. Digo yo, tranquilito aquí, en segundo plano.
Sí.
Es lo mejor que puedes hacer, Huguito.
Tú vas de suplente.
Siempre.
No te acostumbres al segundo plano, que cuando conozcas el tercero y el cuarto ya verás.
Siempre a la sombra.
Cao.
Y aquí está Juan Gato, la gato.
¡Hombre, Gatuno!
Estamos vivos, ¿eh? A pesar de todo.
¿Quién?
¿Vosotros?
No digo quién, ¿a qué te refieres? Claro,
¿el Oasis de Libertad, los rojiblancos?
Claro, el Atleti, estás hablando.
Santiago. El Atleti.
Oye, estoy dándole vueltas, a ver. Guas, ayúdame, a ver. Si está Rajoy, va Rivera...
Luego hablamos de eso.
Hay que buscar una alternativa. No puede ser... No hay dos y tres. Tiene que haber...
¿Pero qué Rivera? ¿Paquirrín?
Sí. Oye, no, es que...
No aclaráis nada.
Al final estamos politizando una selección... Vamos a ver, si van las elecciones a la federación, van a ser como las elecciones generales, apague, vámonos. Pero vamos... Viendo el cariz de los acontecimientos...
Pero Joseba, reconduce esto.
No.
Es que la entrada de uno
hemos contado,
ahora
se si entra así Fouto.
Hemos contado, pues, no, es que Fouto me ha mandado un mensaje y me decía, creo que La Razón mañana publica que Albert Rivera es otro de los candidatos a la...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y Boti? ¿No va Boti?
¿Albert Rivera candidato a qué?
Sí. Escucha, pues esos son...
¿Quién?
Víctor, pon orden aquí porque tu amigo te vas a estar liando aquí una traca.
Pero eso...
No, pero viene de otra candidatura, por lo visto, ¿eh? Estamos tratando de conectar con algún compañero de la
red. Pero eso es nombre de una comparsa, una brecha de carnaval, ¿no?
Pero escucha,
esto es el falla, ¿no? Que ya están en Cádiz.
Sí, el falla y es una chirigota, pero al final el que está moviendo todos los hilos es Tebas.
Ya, pero esta no parece... La de Rivera parece que es otra.
Como sea, y le da igual. Este, el otro...
Y Malú de tesorera. Es todo una broma, hombre.
Bueno, vamos a ver. Que esto es libre esto, ¿eh?
Claro. Sí, claro que es libre, hombre, claro. Se presentan los chunguitos.
Pero o sea, tiene pinta de que el que no tiene nada que hacer dice, ¿qué va a hacer? Me voy a presentar a la...
Sí, Tomás, vamos a presentar a
cualquier desterrado de ahí.
Vamos a hacer una candidatura.
Vamos
nuestra.
A presentar...
Eso es.
Se lo dije el otro día que Víctor Fernández era el hombre.
El Oasis...
Lo dije el viernes, Víctor.
Asalta a la federación, ya está.
Sí.
Exactamente. Y cuando ganemos, lo ponemos en mano de don Javier Tebas.
Eso.
Así empezó el Chiquilicuatre.
Y así todo irá bien.
Es verdad, Chiquilicuatre empezó con la tontería y al final se fue a Eurovisión, ¿eh? Es verdad, es verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues es noticia impactante. A ver, de que estáis vivos, gato. ¿Has leído la carta de Miguel Ángel Gilmarín?
Sí. Sí. No va a quedar más remedio, sí. Sí, la he leído. Está muy bien. O sea, vamos
¿Te han obligado algo?
No, hombre, pues me ha obligado la profesión, pero...
¿Estás bien?
Estoy fantástico. Y dentro de dos horas mejor estaré. Pero vamos a ver. No, mira, yo...
Oh my lol.
He hablado con un compañero y me ha dicho, hablando un poco de cómo se estaban afilando las uñas la gente y tirándole de huella a Simeone.
Es una vergüenza.
Tú.
Bueno,
y sí, yo también.
Yo te escuché.
Y me dice, yo creo que va a haber algún movimiento por parte del club para reforzarle, ¿verdad? Y ha salido le he dicho, digo, oye, la has clavado. Y bueno, eso te indica que, primero, que el club tiene que reforzar, porque es cierto que es el borrón más grande en lo que llamamos de la historia del Cholo en estos últimos 8 años. Y me parece bien que lo haga el club. Ahora también creo que debería haber un poquito de autocrítica. Igual que la pidió Saúl, igual que la dice Simeone, el club también debería hacer autocrítica, porque empezamos la temporada diciendo que era, o diciendo algunos, que era la mejor plantilla de la historia, y ni mucho menos. La goleada del Madrid en la pretemporada disparó la euforia, evidentemente, pero en la plantilla se cerró mal. Se cerró mal porque faltaba un lateral izquierdo, faltaba un jugador que moviera el equipo y faltaba un delantero. Y cuando el Cholo, yo solo se lo he dicho a Dobarro, en el 8:30 nos hemos cruzado, yo le atacaba al Cholo.
Y estabais casi de acuerdo.
Porque sí. No me quedaba más remedio. Pero creo que cuando él dijo lo de la transición, que le cayeron palos por todos los lados, yo creo que en el fondo estaba advirtiendo de algo. De todo el cambio que se había producido en la plantilla.
Ya, yo cuando se habla de esos términos, sí, es un año de transición, es un año en el que vamos a preparar los cimientos para un futuro, me parece todo muy bien. Y entonces tú, en un año de transición, si pierdes con el Madrid, bien, pierdes con el Barça, bien, te pegas con el Sevilla, con el Valencia, sí. Tal. Pero por mucho año de transición que sea, tú no puedes ofrecer un espectáculo como el que ofreciste el pasado fin de semana en Eibar y como el que ofreciste ayer en León.
Correcto, correcto. Bueno,
es que...
Yo creo que eso también...
Eso del año de transición no justifica lo...
Vamos a ver, es que yo no puedo como excusa. Está diciendo que esa transición es que ha habido un cambio brutal en la plantilla y que hay futbolistas que se tienen que reciclar y demás.
Verdad.
Y escucha, y también te digo yo, que para mí la transición no te quita la exigencia, porque ya te has ganado el poder para mantener un pulso dentro de un orden con Madrid y Barcelona y hay una exigencia, pero...
Y tanto.
Pero, Hugo, reconoceremos que ha habido un cambio muy drástico.
Esta discusión yo creo que... este debate lo tuvimos ya hace un mes, o hace mes y medio, o hace dos, en la primera crisis de la temporada del Atlético de Madrid, porque los clubes grandes, como el Atlético de Madrid, cuando encadenan dos resultados negativos, están en crisis, yo creo que una cosa es la dulce transición que tenía que atravesar el Atlético de Madrid con las salidas, y lo hemos dicho un millón de veces, de Godín, de Gavi, de Felipe Luis, de Raúl García, de jugadores que han sido, de Juanfran, jugadores que han sido capitales en el éxito de estos 8 años del Cholo al frente del equipo, y otra cosa es que con las alforjas que lleva en el viaje el Atlético de Madrid, con esos presupuestos, con esos fichajes de campanillas, el Atlético de Madrid no tenga que tener la exigencia y la autocrítica de saber que no se puede permitir ningún año de transición.
Sí.
A partir de ahí, el Cholo puede ser lo que quiera en la historia del Atlético de Madrid, porque ha tocado el cielo. El Cholo es el que ha originado el mayor de los éxitos del Atlético de Madrid de manera más continuada a lo largo de su historia. Pero dicho esto, creo que el Atlético de Madrid no puede parapetarse o excusarse en esa transición de jugadores por hacer, de jugadores por formar, porque el Atlético de Madrid es el Cholo en los últimos años. Y eso significa que estos jugadores los ha fichado el Cholo.
Pero cuidado con una cosa.
Cuidado
con una cosa que quiero añadir, que ayer lo dijo Saúl en la zona mixta, un poco echándole la culpa a la vieja guardia, como diciendo, los que estábamos no hemos sido capaces de poner la mesa para que los que han venido sepan lo que es el Atlético de Madrid. Viene a decir más o menos eso.
Sí, sí, sí.
Que también a lo mejor el Cholo Simeone puede acoplarse a la plantilla que tiene, que no es la que tuvo.
Pero es que yo creo que esa afirmación, yo creo que sabiendo de dónde venimos y cómo es el Cholo, lo normal es que se adecúen los jugadores a lo que quiere el Cholo.
Ya, hombre, ya.
Es verdad que hay que pedir una evolución al Cholo, que mejore el equipo.
No los ha fichado el Cholo, que era lo que yo decía.
Yo creo que todos no.
Pero
no, porque hay muchos futbolistas que le han pedido...
Gato.
Pero a mí me extraña que en el Atlético de Madrid actual no pase todo por la aprobación del
crees,
Cholo.
Te ves que, claro, ¿Tú crees que ha fichado...?
Lo que quiero decir es que el Cholo es humano y se equivoca.
Por supuesto.
No, no tiene ojo clínico para pagar 40 kilos por Vitolo y que sea el jugador desequilibrante que era en el Sevilla. O 70 por Lemar, o 80 por Morata. Sí, o 40 por Marcos Llorente, que debatíamos en verano. Marcos Llorente, 40 millones al Real Madrid, me decíais. Claro. Pedazo de pelotero, va a salir barato. Pues pero no está jugando.
Te hace una pregunta. ¿Tú crees que el Cholo ha fichado a Sapongi?
No te vayas al que lleva siete meses sin jugar, gato. Lleva siete meses sin jugar.
No lo ha fichado, pero no ha jugado. Con
lo cual, eso te dice que no ficha todo el Cholo. No, es así.
Además, pero el de los
127, el de los 70, el de los 60, el de los 40, eso sí, ¿no?
¿Tú crees que fichó a Lemar? Lemar fue un peaje que tuvo que pagar el Atlético de Madrid para quedarse con Griezmann. Yo creo que ahí el Cholo va. Al final dirá, ah, pues me lo tengo que meter. Vale, perfecto. ¿Es buen futbolista? Sí, lo aceptamos. Mira cómo ha salido. Y mira que le ha puesto fe. Y luego te digo una cosa. Yo le disculpo muchas cosas al Cholo, pero hay cosas que le censuro. Por ejemplo, hay muchos futbolistas que han pasado en estos 8 años que no le ha sabido sacar un rendimiento. Por lo que sea. Porque no ha apostado por él. Porque sí, porque no, porque no juega, porque... Es muy cabezón con su
pero,
gente.
Pero, Gato, vamos a ver. Pero, en el haber y en el debe del Cholo, hay un 90 a favor del Cholo y un 10 en contra del deber. Eso es impepinable. Y luego hay otra cosa. Mira, por ejemplo, Joao Félix, el menino, la superestrella. Es un chaval que tiene unas condiciones extraordinarias. Le hemos visto detalles fantásticos, pero de momento no ha justificado para nada una inversión de 130 millones de euros. Porque tú puedes decir, ya, pero es que este chaval es para el futuro. Es que se tiene que hacer. Es que no se le pueden exigir responsabilidades. No, mira, perdona. Si tú fichas a Mbappé, ¿cuántos años tiene Mbappé? ¿21 o 20? Si tú fichas a Mbappé es para ser superestrella ya. Joao Félix es un chaval que tiene que dar más de lo que está dando. Y hay jugadores que ha fichado el Atlético de Madrid, sea el Cholo o no sea el Cholo, que no están dando el nivel que se esperaba
lleva,
de ellos.
¿Cuántos años lleva Mbappé en la élite?
Y luego otra cosa, Gato. Y es que, al margen de todo eso, es dolorosísimo que te elimine la Leonesa, al margen de venir del 2-0 de Eibar, claro, y que sabes que tienes una eliminatoria de Champions contra el Liverpool. Entonces el Atlético de Madrid se encuentra ante un momento con el que no se había topado en los últimos 8 años.
Guas, pero ¿Tú crees, Guas, por ejemplo, que en lo de ayer es culpa del Cholo? Me parece que, y en la autocrítica que hace muy bien Saúl, que es uno de los...
Ya, pero ese es un cantar al que recurrimos muchas veces. El entrenador es el máximo responsable de un equipo. Si un equipo no juega y hace el ridículo, como dice el Atlético de Madrid, el máximo responsable es el entrenador
Y lo dijo él. Te lo creas o no, lo dijo él. Pero los futbolistas...
Pero es que es así. Es que,
escucha, tú ves el partido. Saúl, el primero que hace autocrítica, y luego es uno de los peores que
sale. Sí, pero luego sale el jugador y dice, sí, no, la culpa es nuestra, no es el entrenador. No, la culpa es del máximo responsable de un equipo. Y el máximo responsable de un equipo siempre es el entrenador.
Se pueden ir de rosita porque estuvieron mal.
Gato, los responsables son los jugadores que juegan. Ese discurso te lo compro. Sí. Pero el estilo de juego, la manera de jugar, la manera de actuar es del entrenador. Y el Atlético de Madrid se pone por delante con gol de Correa y se echa atrás. Renuncia a seguir atacando. Bueno, renuncia a seguir dominando el encuentro. Y al final le cuesta caro. Sí, y para mí, Joao Félix, que estaba hablando del Germán, que estoy de acuerdo en lo que ha dicho, para mí el mejor. Regala 4 balones de gol. Otra cosa es que entre Sapongic, Vitolo, Correa, no la metan. Pero lo que te quiero decir es que al final estoy con Joseba en que el arquitecto, el autor de la obra, de esta obra que ha sido maravillosa, ahora mismo no atraviesa su mejor momento. E igual que estaba debajo de los focos para llevarse la gloria merecidamente en la historia del club para siempre el Cholo, yo creo que ahora, por un año malo que está recibiendo críticas, tampoco puede eludirlas. O sea, creo que es el responsable.
Por supuesto que sí. Yo creo que esto lo tiene que hacer mirar a todo el mundo hacia adentro.
La última reflexión, Víctor.
Que yo creo que todo es complementario. Yo es que creo que las dos corrientes de críticas de opinión son complementarias. Una es que ha dado un bajón al equipo y que hay que asumirlo, pero eso no puede enterrar todo lo que se ha hecho. O sea, la crítica tiene que llegar, pero no el desastre. En el Sevilla
el cambio de ciclo y todos los agoreros que salen ahora.
Es que queda claro. todo por jugar.
¿Cuántos años? Es que,
es que puede eliminar al Liverpool, ¿eh?
Está el Atlético de Madrid en Champions. Está metido en Liga peleando por el...
Pero
por
Tomás, aunque tirasen la temporada, aunque el Liverpool te eliminase y en la Liga se te complicara la vida, ¿qué es un año malo nueve buenos del Cholo?
Claro, Hugo, es que hay algo... Esto lo dice mucho Tomás.
El Cholo, Hugo, es indiscutible.
La cuestión es si crees en la idea. Es que si gana tú crees solo en la idea y vas a muerte con la idea, por un año malo que haya tenido, de 8 buenos, tú lo que tienes que hacer es reunirte, poner las cosas sobre la mesa, ver lo que se ha hecho mal y planificar con ilusión la próxima temporada si crees en esto. Otra cosa es
que
el Cholo lleve varios años advirtiendo que viene el lobo, que viene el lobo. Y luego él continuaba en el equipo. que os recuerdo que después de las finales de Champions, que después de algún tropiezo sonoro, el Cholo, era el propio Cholo el que dejaba en entredicho, el que dejaba la duda de saber si iba a continuar o no, que tenía que reflexionar, que tenía que pensar, que tenía que hablar, se hablaba. Quiero decir, cuidado porque el Cholo venía diciendo que viene el Lobo, y ahora igual la gente está diciendo, bueno, igual es el momento.
Los equipos de antes del Cholo eran amor a la bandera y un grupo. Estos jugadores son estrellas y el Cholo no sabe muy bien cómo motivarles, decía un oyente. Víctor decía que seguimos dándole vueltas a todo menos a que el planteamiento del Cholo ayer fue cagueta. El fútbol se juega jugando y no defendiendo. Juanjo dice que el bueno siempre ha sido el Cholo. Ni Gavi ni Juanfran, por ejemplo. A estos jugadores les hizo bueno el entrenador, Simeone, no lo olvidéis. Hay muchos comentarios hablando de los miembros del Oasis de Libertad. Decía Dani, lo que me faltaba por oír, Víctor hablando de fútbol americano. Cada día me sorprende más este hombre.
Y comiendo pasas de Corinto.
Otro oyente se preguntaba si la boda de Hugo también era en la rotonda, porque también estaba interesado en acudir. Eric decía, para adobarlo todo es maravilloso o un completo desastre. O al Depor no hay quien lo pare o hay que demoler Riazor. Este hombre es un fenómeno.
No hay grises en Galicia, solo en el cielo.
Luego, un oyente decía, Billy, tu sitio es el Palacio de los Deportes y tu camiseta la del Real Madrid. Tienes que volver ya. Y por último, nos escribe Ander, que es de Bilbao, pero nos escribe desde China y dice, os escucho desde que tengo uso de razón y ahora que estoy entrenando en el extranjero, también. Gracias por estar ahí siempre, sois muy grandes.
O sea, este Ander, un vizcaíno que está entrenando en China.
En China, sí, sí, que lo he estado mirando y ahora mismo son las 7:30 a.m.
Y al que hay que preguntar es de cuándo tiene uso de razón, más o menos.
Pues le mandamos un abrazo grande a Ander y a todos los entrenadores que hay en China, que hay muchos. 12:32 a.m. en Canarias, seguimos, a ver cómo comprimimos todo lo que tenemos para la segunda media hora.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.